Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Destacan el trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil del CU Costa Sur. Sistemas agroforestales como alternativa para producir alimentos sanos. El CU Sur se prepara para aplicar el examen EGEL Ceneval. Aunque algunos negocios tuvieron que cerrar, otros tuvieron mayor éxito durante la pandemia, así lo revela un estudio que se realizó en el CU Costa Sur. Académico del Centro Universitario de la Costa Sur advierte sobre afectaciones a la salud por el uso de los plásticos. Efectos de El Niño provocarían durante el temporal menos días sin lluvia en el estado de Jalisco. La FEU urge a regresar a las aulas en el mes de agosto. México crecerá a un promedio de 2.2% durante los próximos 4 años, dice Citibanamex. Inglaterra levanta casi todas las restricciones por el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 22 de julio del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. El día de hoy, jueves 22 de julio, en el que han transcurrido 203 días, por transcurrir 162, semana 29 del año 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, me permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, también en el contexto nacional e internacional. Bien, pues esta mañana de jueves, que prácticamente inicia oficialmente el periodo vacacional para la Universidad de Guadalajara, toda esta área, bueno, sí hace una pequeña pausa en el tema, pues, de actividades aquí en la zona, en las inmediaciones del centro universitario. Enviamos un saludo para quienes nos están escuchando y están laborando, están realizando sus actividades cotidianas. Un afectuoso saludo a usted que nos sigue en esta transmisión a través del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, XHANU. Bien, pues esta mañana de jueves le tengo información, quédese con nosotros. Vamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Vamos con más información a detalle. Destacan el trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil del CU Costa Sur. La protección civil son todas las acciones que asume la sociedad civil en busca de prevenir accidentes. La Unidad de Protección Civil del CU Costa Sur cuenta con área de primeros auxilios y atención médica. Mi compañero Antonio Díaz nos detalla.
La protección civil son todas las acciones que se pueden realizar en hogares, instituciones y organizaciones gubernamentales que van encaminadas a evitar accidentes. La función primordial es la prevención, no la reacción ante catástrofes, explicó Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de la Costa Sur.
Básicamente, la protección civil es todos aquellos aspectos que la sociedad civil, ¿sí?, asume como propias, y eso nos haría en un momento dado pues ser un país en donde una gran cantidad de accidentes y muertes que desgraciadamente se siguen dando hasta nuestros días pues se disminuyan significativamente.
Rivera Cervantes explicó que las unidades de protección civil han surgido luego de catástrofes naturales y conflictos bélicos. En México, surgen de los sismos del 1985, que demostraron que el gobierno no estaba preparado para atender catástrofes de esta magnitud.
A lo interno de la Universidad de Guadalajara, la protección civil, las unidades internas de protección civil son recientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque no existía, ¿sí? Esa necesidad supuestamente no la había, obviamente así se interpretaba en su momento, y no era una cuestión que tenía que ser, digamos, por ley, obligatoria, ¿sí? Entonces, cuando inicia, se empieza a crear lo que es protección civil, y que entonces ya por orden federal, es decir, por la Secretaría de Gobernación, se tienen que crear las unidades estatales de protección civil, y luego se crean las unidades municipales de protección civil, ¿okay? Y se empieza a conformar todo el organigrama, todo el legajo de leyes, ¿verdad?, que tiene que ver con la protección civil.
Agregó que en las universidades, las unidades internas de protección civil son de reciente creación, y que todo centro de trabajo donde coexistan 50 o más personas deben contar con una unidad interna de protección civil.
Las instancias que tenían que salvaguardar, en este caso la integridad de los mexicanos, fueron desbordadas. Y es cuando entonces la sociedad, ¿verdad?, se une, la sociedad se organiza, y es como nace entonces la protección civil. Es decir, es la propia sociedad la que asume la responsabilidad de brindar auxilio y protección a sus hermanos en desgracia.
La Unidad de Protección Civil del Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con área de primeros auxilios, brinda atención médica y está equipada con dos camas hospital, tanques de oxígeno, electrocardiogramas, camillas, sillas de ruedas, férulas, collarines. También cuenta con una brigada de evacuación y se está equipando la unidad de búsqueda y rescate. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Los sistemas agroforestales como alternativa para producir alimentos sanos. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame, señaló que estos sistemas integrados, de los que ha sido pionera la región Costa Sur, permiten el cuidado de los recursos naturales y dan acceso sobre todo a alimentos sanos. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos informa.
La implementación de sistemas integrados y diversificados de cultivo, con más recursos y que favorezcan la conservación, permiten contar con alimentos sanos. Además, son el camino a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, aseguró el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame, quien habló de cómo las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se han convertido en pioneras en la implementación de sistemas agroforestales para la producción ganadera.
Se está trabajando fuertemente en promover una ganadería sostenible, que es una forma de manejo de recursos que ha estado muy señalada de generar impactos en el ambiente, pero hoy se está trabajando con esto y afortunadamente tenemos grandes esfuerzos tanto en el ayuntamiento como en ayuntamientos vecinos aquí en la región que están trabajando en esta temática, ¿no? Y me parece que es algo importante que nuestros ciudadanos deben de conocer, porque los ganaderos están trabajando fuertemente en quitarse ese estigma de que son los malos de los sistemas productivos y están tratando de mejorar esas formas de producción de leche o de producción de carne, que es lo que más se produce en esta región.
El especialista del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que este tipo de sistemas, donde se combinan leñosas, cultivos y ganado, además de aportar alimentos sanos, permiten el cuidado de los recursos naturales. También mantienen el conocimiento tradicional, se generan empleos, se diversifican los productos y se crea soberanía alimentaria.
Tanto en Autlán como en toda nuestra costa, nuestra costa sur, tenemos muchos sistemas que los productores han estado desarrollando desde hace mucho tiempo, y yo creo que es importante que nuestros ciudadanos sepan que existen mujeres y hombres que han estado manteniendo estos sistemas, y que una de las cosas que podríamos hacer es comprar productos que ellos están desarrollando para nosotros. En lugar de andar comprando cosas que vienen de fuera, me parece que hay muchas cosas que nosotros podríamos aportar como ciudadanos para mantener estos sistemas y para incluso lograr alimentos mucho más sanos. Y sobre todo porque los ganaderos y los productores agrícolas y todos están me parece, haciendo muchos esfuerzos para seguir manteniendo su actividad.
El investigador señaló que ante el reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es importante valorar y gestionar este tipo de sistemas que aumentan entre los productores y las productoras de la región. Lamentó que los sistemas de cultivo se vean como fábricas de producir dinero y que los monocultivos intensivos como el aguacate y la caña de azúcar estén acabando con la diversidad de la zona, generando contaminación, deforestación y enfermedades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El próximo domingo 1 de agosto, el primer domingo de agosto, se estará realizando la Consulta Popular 2021. ¿Qué son las consultas populares? Bueno, es un mecanismo de participación de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. El INE tiene a su cargo la organización, la difusión, el desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, las cuales se realizarán esta consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, como ya lo he mencionado, el primer domingo de agosto. En este distrito número 18, según información que nos proporcionó el licenciado Salvador Villanueva Torres, de este distrito número 18 del INE, se instalarán 83 mesas receptoras de espacios públicos y escuelas donde se instalarán las últimas casillas y se distribuirán allí 297.304 papeletas. Bien, pues es importante destacar que las juntas distritales son las encargadas de designar a los instructores asistentes a la consulta popular, que es esta actividad que le corresponde al INE, designar a las y los funcionarios de 915 funcionarios requeridos, ya se tienen 693 que corresponden al 77%, y también se requiere aprobar el número de mesas receptoras de la consulta pública que se instalarán en este distrito número 18. También otra de las actividades del INE propiamente para esta jornada, bueno, es acreditar a la ciudadanía observadora durante el desarrollo de la consulta popular, aprobar los mecanismos de recolección y modelo operativo para la recepción de los paquetes, realizar el cómputo distrital de la consulta popular. También se reutilizarán, según lo que nos informó el licenciado Salvador, los recursos materiales posibles para la consulta popular y estarán usando las económicas que se logren durante el, que se lograron durante el proceso pasado para solventar sobre todo la inversión pues que se necesita para cubrir las necesidades mínimas en esta primera consulta popular en México. Estas son algunas de las tareas que realiza el INE previamente a dicha consulta popular. Bien, pues le tendremos más información, pero sí recordarle que es el día 1 de agosto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 1 de octubre del año 2020, determina su constitucionalidad de esta consulta, modifica y redacta el texto definitivo diferente al que originalmente el solicitante, el presidente de la República, había realizado, quedando de esta manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bien, pues esta es la consulta, esta es la pregunta principal, la única pregunta que se estará realizando en esta consulta popular y la respuesta deberá ser sí o no. Bueno, ahí tiene usted la información con respecto a este tema. Voy a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos información. El CUCSUR se prepara para la aplicación del examen EGEL-CENEVAL. Durante el examen se aplicarán las medidas sanitarias necesarias, esto para evitar nuevos contagios por el coronavirus. El examen será aplicado durante el próximo 20 de agosto. Diana Borbón nos informa.
Será durante el próximo 20 de agosto que alumnas y alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur presenten el examen EGEL-CENEVAL. Es por ello que el responsable de la unidad CENEVAL del CU Costa Sur, Héctor Romero, emitió algunas recomendaciones que serán de suma importancia a acatar durante el día de aplicación de la prueba, que se realizará a nivel nacional. Principalmente, el encargado pidió al alumnado portar tanto su pase de ingreso como una identificación vigente. Esta puede ser su INE o pasaporte. Héctor Romero hizo hincapié en la importancia de que cualquiera de los dos documentos se encuentre vigente, de lo contrario no les será permitido ingresar a las instalaciones universitarias. En caso de no estar vigentes, no se recibirán comprobantes de que la renovación se encuentra en proceso. El encargado agregó que, aunque el pase de ingreso establece que la hora de inicio de aplicación es a las 9 horas, las y los alumnos deberán llegar al menos 30 minutos antes.
Fíjate que es importante recalcar esto de la puntualidad, no solamente en el examen, sino en el periodo de registro. Si se registran el primer día o intentan registrarse el primer día, nos dan un campo de acción casi de un mes. Y otra, que la entrega de documentos y lean muy bien el pase de ingreso y la orden de pago. ¿Por qué? Porque sí me ha pasado y sí me sigue pasando el hecho de que los sustentantes se registran, pagan, pero no traen los documentos porque no sabían que tenían que traerlos. Sin embargo, en el documento dice, hay que presentar los documentos con el responsable de tu sede, con este y este documento. ¿Cuáles son los documentos? El pase de ingreso, la orden de pago con el voucher original del banco y la copia de credencial por ambos lados. Bueno, de identificación oficial, pasaporte o INE.
Como medida para evitar nuevos contagios por coronavirus, las autoridades solicitan a las y los estudiantes que presenten síntomas de la enfermedad o que hayan resultado positivos, ya sea días antes o durante la fecha de aplicación del examen, no acudir al centro universitario. Aún así, deberán avisar sobre la situación.
Si en dado caso algún sustentante presenta síntomas o tiene COVID, no nomás no se presente, sino que nos envíe por correo, al mismo correo donde les estamos enviando la información, los comprobantes de dicho dictamen médico. ¿Por qué? Porque así les podemos respetar el pago para la siguiente aplicación y ellos, en lugar de presentarlo el 20 de agosto, si lo pueden presentar, lo podrían presentar en diciembre.
Del 17 de agosto al 21 de septiembre es la fecha de registro para la próxima aplicación del examen, que se realizará durante el 3 de diciembre del año en curso. Héctor Romero solicitó a las y los universitarios mantenerse atentos a las próximas indicaciones. Ante cualquier duda, las y los estudiantes deberán llamar al número de teléfono 317-38-250-10, extensión 57081. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Aunque algunos negocios tuvieron que cerrar, otros tuvieron mayor éxito durante la pandemia, así lo revela un estudio que se realiza en el Centro Universitario de la Costa Sur. Para algunos comercios del municipio, la pandemia fue una oportunidad para reinventarse y de esta manera lograr aumentar sus ventas. Para ello, las redes sociales han jugado un papel sumamente importante. Así lo ha revelado la investigación realizada por académicos del CU Costa Sur, misma que continúa en curso y con la que se pretende conocer los diferentes retos a los que se han enfrentado las pymes en el municipio. Diana Borbón nos informa al respecto.
Con el propósito de detectar cuáles son las principales problemáticas a las que se han visto obligados a enfrentarse debido a la pandemia, los distintos giros comerciales en el municipio de Autlán, la maestría en Administración y Gestión Regional del Centro Universitario de la Costa Sur lleva a cabo la investigación Los desafíos a los que se enfrentan las pymes. Esto en coordinación con la estudiante Alitzel Basúa, que actualmente realiza una estancia académica en el Centro Universitario como parte del programa Delfín. En entrevista, el coordinador de la maestría, Óscar Guzmán, compartió que entre los principales resultados obtenidos se pudo observar que, a raíz de la difícil situación que dejó estragos mundialmente, ahora se puede observar un marcado modelo híbrido en los distintos comercios del municipio, pues se vieron obligados a vender sus productos a través de las redes sociales. El coordinador agregó que otro de los resultados encontrados es que, aunque algunos negocios tuvieron que cerrar permanentemente, para otros más la pandemia fue una oportunidad de crecimiento.
Muchos no compartían su Face o su WhatsApp, o sea, tenían una vida privada muy, muy, muy privada, ahora sí, como valga la expresión. Pero la pandemia orilló a que tenían que hacer sus redes sociales públicas y su negocio hacerlo público. A veces tanto que se quejaban de que esos que se las pasan más en redes sociales y perdiendo el tiempo, pues ahora ya no, ahora ya dicen que no, que sí son muy valiosas las redes sociales para poder darle difusión a su negocio, y sobre todo muy barato. Ahorita que dices de experiencias que tenemos, nos tocó entrevistar a una imprenta en donde nos dice, mira, las máquinas están paradas, pero todo lo que tiene que ver con diseño nos encargan puro diseño, porque es lo que socializan en imágenes de WhatsApp, de Instagram, de Face, en Twitter, o sea, todo eso lo dice. Entonces pues se cambió el giro, o sea, las máquinas están polviadas, pero acá tenemos la parte del diseño digital, la publicidad digital.
De acuerdo con los investigadores, también se logró detectar un incremento considerable en las personas que decidieron emprender de manera independiente. Actualmente la investigación sigue en curso. Por ahora se realiza el estudio de todos los resultados para posterior a ello poder detectar cuáles son las estrategias implementadas por comercios locales que han sido exitosas y que pueden ser compartidas con los distintos giros comerciales en la búsqueda de reactivar de manera efectiva el comercio local. Así lo compartió la estudiante Alitzel Basúa.
Todavía está en desarrollo, estamos todavía trabajando en la parte del análisis y la interpretación de los resultados. Entonces, o sea, lo que hemos comentado ahorita es como lo que hemos visto de manera previa y recordando las entrevistas, pero todavía sigue en proceso.
La investigación abarca únicamente negocios locales. De acuerdo con los investigadores, se trata de un estudio comparativo que principalmente será publicado en un medio de comunicación local y después será realizado un artículo de manera más formal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario esta mañana. Maestra, bienvenida y muy buenos días.
Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Antes de la pandemia por COVID-19, había incertidumbre económica o política, pero dábamos por sentada la posibilidad de salir a la calle o acudir a algún espacio para la diversión o la gestión que nos permitiera solventar la problemática del momento. Hoy el contexto sanitario, con todo y vacunas, cambia la perspectiva de la certidumbre prepandemia, ante una inminente ola de contagios por una nueva cepa de la enfermedad que nos arrebató gran parte del 2020. Singular, ese que desde finales del siglo pasado sirvió como la meta para las planificaciones estratégicas. Uf, como dice la sabiduría popular, el hombre pone y Dios dispone. Pero a pesar de ese panorama nublado, muchos profesores estamos preparándonos para la vuelta a las clases presenciales. Sí, con aforos reducidos, con distancia corporal pertinente y también con todas las medidas sanitarias. Varios de los colegas catedráticos estamos anhelantes para volver a ver a nuestros estudiantes sin una pantalla de por medio. La experiencia de los últimos 16 meses nos ha mostrado que hay grandes rezagos de aprendizaje entre los estudiantes que tenemos que abatir con estrategias, sí didácticas, pero también de humanismo y comprensión de la realidad que presenta el contexto que enfrentamos. Lo vivido hasta ahora también ha disipado un par de mitos vinculados a los actores que se relacionan con las herramientas digitales. Ni todos los jóvenes nacieron con un chip que les permita entender las plataformas y las aplicaciones informáticas de buenas a primeras, ni todos los profesores de 40, 50 y más años somos incapaces de usar los implementos tecnológicos de los atisbos de la tercera década del siglo XXI. Es así que, para nuestros estudiantes, para volverlos a ver en la presencialidad, estamos preparando cursos híbridos con gran parte de sesiones en aula. Sin embargo, se hace preciso tener listas las plataformas para la virtualidad, porque lo único que no puede pasar es que el proceso educativo se detenga. De esta manera, hoy como antes, es vigente que lo único permanente es el cambio constante y que hemos de aprender a vivir con incertidumbre, preparados para seguir con nuestra misión, sin importar el contexto ni las dificultades que nos presenta. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, efectos del Niño provocarían durante el temporal menos días sin lluvia en Jalisco, aunque tradicionalmente se estima que el periodo de la canícula empieza durante la segunda quincena de julio o inicios de agosto y dura un promedio de 50 días. Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara indican que la cantidad de días que se presentan sin lluvia depende de los efectos de fenómenos como el Niño o la Niña. Debido a que este año se han presentado factores propios del fenómeno del Niño, Alcalá Gutiérrez estimó que puede haber más días de canícula, que no significa que haya menos precipitaciones, sino que se registran días sin lluvia y sin nubosidades, en los que puede haber pues altas temperaturas que varían según la orografía o la ubicación geográfica. Sin embargo, el especialista también destacó que en Guadalajara se han reportado históricamente temperaturas que no sobrepasan los 40 grados centígrados y es poco probable que se presente un aumento. También destacó, además, que los efectos de la canícula se manifiestan de distinta forma en varias regiones del país. Mencionó asimismo que cuando se presentan las condiciones de la Niña, puede haber lluvias en mayo y el periodo de canícula tiene menos días, además de que el temporal se acota finalizando en meses como septiembre. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Le tengo más información, pero antes voy a una breve pausa y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista quiero presentarle a el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, quien en días pasados, en un recorrido junto con el equipo de noticias de Radio Universidad de Guadalajara, de este espacio de señal informativa, con mi compañero Antonio Díaz y su servidora, estuvimos visitando la comunidad del Mentidero para conocer más de la situación que prevalece y el desarrollo que se ha tenido, el seguimiento al tema de los plaguicidas y de esta situación de salud que imperó en los niños y adolescentes de la comunidad del Mentidero, en donde se descubre que hace 2 años precisamente de estos hechos, en el que se da este hallazgo, en el que se encuentra plaguicidas en los niños de la escuela secundaria de esta comunidad. Y ahí directamente en este lugar, en el Mentidero, el doctor Luis Manuel Martínez nos ofreció esta entrevista y le agradecemos su disposición de que nos haya compartido la importancia de seguir destacando la necesidad de que nos capacitemos, de que comprendamos más respecto al tema y de que todas las instituciones en general hagamos frente a esta situación del uso de los plaguicidas y de los pesticidas en los cultivos, sobre todo en esta zona hortícola. Vamos con esta entrevista que le hicimos ahí en la comunidad de El Mentidero al doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Escuchemos.
Su aportación con respecto a las investigaciones en el caso de los niños que resultaron con pesticidas en su organismo.
Pues mire, desde hace 2 años que se reportó esta situación de que se encontraban 8 pesticidas en niños de El Mentidero y hasta 12 en niños de Aguacapán, hemos seguido insistiendo desde el punto de vista de investigación tanto por parte del CIESAS como de la Universidad de Guadalajara, para mantener investigaciones asociadas a este proceso. Sin embargo, en esta nueva propuesta que empezamos a trabajar desde hace más de un año, lo que se está buscando ya no solamente es monitorear si existen o no pesticidas en los niños o en el agua o en los recursos, porque eso ya sabemos que está ahí. Ahora no se va a dejar eso, pero lo que se quiere buscar, y el proyecto se llama como tal reconfiguración agroecológica, que lo que se está buscando es ir fomentando una nueva forma de hacer agricultura, ¿sí? Los pesticidas se utilizan porque hay una gran variedad de plagas, enfermedades y no se ha desarrollado otras formas de producir. Entonces lo que queremos es empezar con pequeñas parcelas a producir alimentos, a que se vayan haciendo parcelas demostrativas en donde los agricultores puedan ver cómo se puede ir cambiando a nuevas formas de cultivar.
sin menos uso de agroquímicos y que puede ser tan productivas como con el uso de eso, ¿sí? Entonces lo que se está planteando es, y con el apoyo del EJID y con el apoyo de los directores de las escuelas, desde primarias hasta la secundaria y preescolar, producir de manera local alimentos, hortalizas, alimentos que sirvan para dar desayuno y tal vez hasta comida a los niños mientras estén en la escuela, y de esta manera reducir el ingesta que ellos puedan tener por consumo locales o de otros productos que traigan, que vengan con pesticidas, ¿sí? Además encontramos, hemos ya determinado que en el agua de uso doméstico también trae glifosato. Entonces vamos a seguir monitoreando, pero también queremos evitar el consumo también, que vaya a entrar a su organismo por el agua también, pesticidas. Entonces lo que buscamos ahora con el nuevo esquema de monitoreo es ir monitoreando cómo los niños, si pueden, con una buena alimentación, con agua sana, pueden ir eliminando los pesticidas de su organismo. El problema del organismo que no los elimina es porque están entrando de manera constante. Aunque digan que algunos pesticidas son ligeramente tóxicos, si estos están siendo ingeridos en la comida, en el agua, en el aire, nunca los van a poder eliminar, ¿sí? Entonces queremos ir atacando las causas de por lo que está habiendo ingesta, no solo para los niños, para la población en general, que está habiendo ingesta de pesticidas en los organismos. Entonces vamos a ver, la parte de producir alimentos sanos tiene dos fines. Por un lado, hacer una alimentación sana con los niños que están en las escuelas, y por otra, ir trabajando con agricultores para hacer esa transformación, ¿sí? Y bueno, vamos a tener también desarrollo del proyecto para ver si los pesticidas, cómo se están integrando en el agua subterránea, en el agua de los pozos. Vamos a empezar un monitoreo de agua subterránea y también lo que está llegando al río, ¿sí? Que llega por arrastre, llega el agua al río, y luego los peces, ya tenemos evidencia que también traen pesticidas, y pues muchas poblaciones de la zona ribereña también consumen esos peces, ¿sí? Entonces, bueno, es un ciclo negativo que se da con todos los pesticidas, que ahorita está en todos los en todos los componentes de la naturaleza, en el agua, queremos evaluar en la tierra, ya sabemos que está en el río, en los peces, ¿sí? Entonces queremos irlo reduciendo del ambiente, y bueno, queremos ser una región que empecemos a trabajar en una zona libre de pesticidas. Pero pues necesita tiempo, mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo pensando en el largo plazo, pero pensando que sí se pueden transformar las cosas.
¿Quieres preguntar algo?
Por ejemplo, los cultivos, sabemos que en algunos son los que implican una mayor uso de pesticidas, que es lo que comentaba ya la madre de familia de uno de los niños afectados, implican pues más el uso de estos plaguicidas. ¿Cómo poder orientar a los agricultores a que pues el uso puede ser otra alternativa? ¿Esto también es posible?
Es posible, digo, no es fácil, es posible, hay que ir haciendo una transformación poco a poco. Pero, por ejemplo, ya tenemos un municipio agroecológico en el Limón, que ya está haciendo actividades, un grupo de ganaderos que también ya ganó un reconocimiento en el ámbito forestal por el manejo de sus recursos. Entonces, esos yo creo que son buenos ejemplos de que es posible hacer transformaciones. Aquí mismo en el valle ya hay gente que está produciendo caña de manera orgánica, ¿sí? Entonces, que están cortando en verde, porque también la quema trae bastantes compuestos, gases que son tóxicos para la población. Entonces, aquí alrededor también, toda esta población está rodeada de cultivos. Si alguien fumiga, pues le va a llegar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, sí queremos ir demostrando con parcelas qué podemos ir sustituyendo. ¿Sí? En vez de fertilizantes químicos, ir buscando abonos orgánicos, mejorando el suelo, ¿sí? Controlando las malezas, a lo mejor más de manera mecánica, ¿sí? Y bueno, ya hay algunos compuestos que son orgánicos, que son, no dejan residuos químicos, que se pueden ir cambiando poco a poco. Pero es un proceso, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero necesitamos que inicie y que se empiece a fortalecer para ir transformando. Estamos pensando primero transformar lo que está cercano a las poblaciones, y luego también buscar mecanismos legales de cómo podemos hacer para proteger a la población, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo podemos proteger a una población en donde que a 10 metros tiene una parcela de caña y cuando fumiga, pues les entra hasta su casa, o cuando queman la caña, es imposible que el humo no les llegue a su casa? Entonces, uh-huh, también ver en el ámbito legal, ¿qué hacemos para proteger esas poblaciones? Uh-huh. ¿Cómo aseguramos que en una franja de 500 metros o no sé, o menos, se pueda cambiar la forma como se hace agricultura para que no afecte a la población que vive de manera cercana? Ahorita no tenemos regulaciones en ese sentido. Entonces sí queremos ver cómo también analizar con las autoridades estatales o federales qué mecanismos podemos utilizar legales para regular, no limitar, sino regular cómo reducimos la exposición a pesticidas, a humos, a compuestos tóxicos que vienen en el aire, para evitar que las poblaciones no sufran esas consecuencias.
Claro. Nos había platicado también hace poco en la entrevista el ingeniero Goretis que se presentó a Conacyt un proyecto y que ya estaba aprobado en la primera etapa y que se estaba pensando también en la segunda. ¿Nos pudiera hablar también de este
proyecto? Sí, ese proyecto es el de reconfiguración agroecológica y bueno, tiene tres componentes. Tiene un componente de salud, que tiene que ver el monitoreo de los niños y ver cómo se van transformando. Pero ahora lo estamos pensando no solo en si traen pesticidas o no, sino cómo se los vamos con el proyecto, cómo les vamos a ir eliminando los pesticidas y monitoreándolos, esperando que lo vayan eliminando, ¿sí? Estamos pensando en un proyecto de 3 a 5 años. Ese es el componente de salud, cómo reducimos los riesgos de exposición para que no afecte la salud de los niños y de la ciudadanía en general. El segundo aspecto tiene que ver con el cambio, la reconfiguración agroecológica, el cambio de la forma de cultivar, de sembrar, de producir, ¿sí? Y el tercer componente tiene que ver con la parte ambiental, ¿sí? Cómo estamos, si estamos afectando el agua con que se riega, el agua con que toman, con que se bañan, si estamos afectando el agua en los ríos, que afecta la pesca también y la gente consume esos peces, si está afectando la fauna silvestre. Entonces también queremos ver todos esos aspectos, y todos esos tres componentes los metimos en una propuesta con Conacyt, que el año pasado se le dio su primera aproximación. Todo este año trabajamos en un proyecto más extenso para hacerlo de 3 a 5 años, y bueno, estamos esperando a finales de año que haya una resolución. Pero lo que hemos discutido ya como grupo, independientemente de si se aprueba o no, es que vamos a buscar diferentes mecanismos para seguir con el proyecto. Si el proyecto no se va a acabar, si Conacyt por alguna razón no tuviera suficiente recursos, ¿sí? Por eso estamos trabajando con el municipio, con el gobierno del estado, buscando con el gobierno federal diferentes elementos, instancias, para ir haciendo las etapas que estamos necesitando, ¿sí?
Que aquí lo, por lo que sea, no sea, bueno, aquí sería el recurso económico, ¿no? La financiamiento. Económico,
obviamente toda propuesta implica, uh-huh, recursos económicos, pero bueno, estamos haciendo que los diferentes componentes puedan ser apoyados por etapas o de diferente fuente para asegurarnos que existe. Lo que sí tenemos claro es que pues ya hemos generado mucha expectativa y tampoco nos podemos quedar ya como que pues no nos aprobaron, ya no hacemos nada. Tenemos, uh-huh, ya el compromiso como instituciones de dar un seguimiento, de dar un plazo y seguir trabajando en alternativas hasta que esto lo podamos construir. Uh-huh.
Doctor, para usted, ¿cuál sería su opinión con respecto al actuar de las autoridades, todas a las que compete esta problemática, a los que se vieron involucrados en esta problemática de los niños, pues, que salieron con la situación de los plaguicidas?
Pues mire, tenemos diferentes niveles. En el aspecto federal, por ejemplo, el caso de los niños de Auckland movió mucho, hubo mucha presión, no solo a nivel local, estatal, sino a nivel federal. El decreto que se hizo para retirar el glifosato, la presencia de estos pesticidas en niños le dio mucha fortaleza para que tomaran la decisión las autoridades federales. No era un proceso que surgió con esto, obviamente ya era un proceso que venía, pero este fue un elemento muy importante, muy detonador para que tomaran la decisión, ¿sí?
Lamentable. De hecho,
quieren ahorita venir autoridades federales a tomar evidencias aquí para seguir dando dándole soporte a este decreto. Entonces, a nivel federal, ese decreto ha sido importante. Obviamente está en litigio, las empresas están luchando en su contra, ¿sí? Pero bueno, ese es un avance importante, de ir ya atendiendo pesticidas que están dejando daños ya evidentes en la salud pública, en el medio ambiente. Ese es en el aspecto federal. En el aspecto estatal, pues tenemos diferentes formas. Yo creo que el que nos ha faltado más es en el ámbito de salud. Sí, nos ha faltado más participación de la Secretaría de Salud, sí, porque la vimos solamente cuando vino y hizo un diagnóstico por su parte de ellos, pero ya no se dio seguimiento, ¿no? Y los niños siguen expuestos todavía. Entonces yo creo que nos falta más más participación de ellos. Ha habido más en el área agrícola, que esa parte el ingeniero nos va a explicar mejor, en donde ha habido más acercamiento para ver propuestas para hacer el cambio de la reconfiguración agroecológica. Ahorita, de hecho, es donde tenemos más participación desde el punto de vista agrícola, con la SADER estatal. Y entonces, pues vamos avanzando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos una tarea pendiente, o más bien tienen ellos una tarea pendiente con la ciudadanía, con estos niños de aquí, de que no se ha emitido todavía ninguna recomendación. Y ya, pues en este mes se cumplen 2 años. Creo yo que es un tiempo demasiado, ya no suficiente, yo digo demasiado, para que ya ellos tuvieran suficientes elementos para dar una recomendación, ¿sí? De hecho, nosotros ya tuvimos reuniones con ellos, les dimos toda la información, aclaramos desde nuestro punto de vista sus dudas, y bueno, esperábamos que saliera pronto, pero bueno, todavía tenemos esperanza de que la saquen de manera pronta, porque va a ser muy decisiva, porque tenemos que defender los derechos que tienen los niños, toda la ciudadanía, pero en especial los niños, a tener vivir en un medio ambiente sano.
Así es.
¿Sí? Que tengan un agua sana, alimentos sanos, aire sano, y que no estén sufriendo de las consecuencias de una forma que nosotros ya hemos generado de producir de manera intensiva con nuestra agroquímica. Ellos no son responsables, pero ellos son los que estamos afectando y son los futuros productores, son los futuros profesionistas. Necesitamos que ellos estén sanos para cuando llegue la vida adulta.
Así es.
Entonces sí necesitamos otra vez en este aspecto que se mantenga. Ahorita con los cambios de autoridades locales, pues es importante que este asunto no se pierda.
Exacto.
Que le sigan dando, como hasta ahorita le está dando esta administración, le dé el seguimiento, esté con la pertinencia, esté apoyando. Obviamente aquí a nivel local el municipio es el gestor principal, ¿sí? Es un camino importante a través de ellos que pueden llegar muchos apoyos o recursos. Entonces necesitamos que esto se mantenga latente con las autoridades locales. Pues ya una vez que ingresen, obviamente buscaremos un acercamiento con ellos para ponerlos en el mismo camino, y esperamos que sí, sí haya interés en atender el problema,
claro,
y no dejarlo caer hasta, claro, que no encontremos las soluciones adecuadas para ello.
Así es, muy bien. Pues usted considera que esta problemática que pasó aquí en el mentidero está en otras, en todo nuestro municipio, en el valle, ¿cómo
en todo el país? Sí, tenemos ya zonas, de hecho la Semarnat ya tiene identificadas zonas muy críticas a nivel del país, Sinaloa, zonas en Tamaulipas, San Luis Potosí, pero desgraciadamente ya tenemos 2 sitios muy críticos identificados a nivel nacional. Uno es el en Pulcitlán, en Aguacaliente, uh-huh, con los niños con insuficiencia renal, que ya están en otro nivel ya muy extremo.
La afectación.
Y los niños del mentidero, que no queremos que lleguen a como están los niños de Aguacaliente en Pulcitlán. Entonces, esos a nivel nacional ya están ubicados como sitios de grave situación que está pasando por los pesticidas. Entonces, uh-huh, sí, necesitamos cambiar eso, necesitamos ir pensando, estamos pensando empezar con todas las parcelas escolares, uh-huh, ¿sí? Todas las parcelas escolares, al igual que están, han estado con cultivos con uso muy intensivo de pesticidas y tienen cercano a los niños. Obviamente ahorita con la pandemia pues no están en clases, pero va a haber un momento que tengamos que regresar. Los niños van a regresar y la actividad productiva ya no ha parado.
Exacto.
¿Sí? No ha parado. Entonces sí, incluso ¿cómo se llama? La Procuraduría Agraria, en este último aspecto también está participando y nos ha dicho que ellos ya andan promoviendo el decreto de eliminación del glifosato, y donde primero están queriendo incidir es con las parcelas escolares. ¿Sí? Las parcelas escolares fueron
determinadas por ley para un fin que es educativo y de investigación. Entonces, cualquier otro uso que se haga una parcela escolar no está normado dentro de la ley. Obviamente lo tiene que decidir el ejido, lo tiene que normar, pero los lineamientos generales es que se use para fomentar la educación.
Y en la práctica, las escuelas las rentan para beneficiarse, sí, pues económicamente, o sea, ¿verdad?
Obviamente ellas están buscando, pues siempre todo mundo tiene recursos limitados, entonces cuando rentan la parcela les ayuda para,
claro,
para cubrir los gastos de mantenimiento de la escuela. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Lo entendemos eso perfectamente.
Exacto.
Y tampoco se trata de
eliminar. De juzgar esa parte.
Simplemente
sí,
que renten la parcela o si ellos la administran, pero que sea, que no sea con uso de agroquímicos.
Exacto. ¿Sí? Que haya esa cláusula.
Una transformación, uh-huh, en la forma como se cultivan también las parcelas escolares.
Perfecto. ¿Sí?
Y con eso podemos incidir en muchas zonas. Uh-huh. Y vamos a buscar las parcelas escolares de todo el valle. Vamos a ver que están inmersas en medio de, aquí en el valle, pues en medio de la caña. Uh-huh. En otro lado va a ser en medio de hortalizas, pero en todos lados están así.
Así es.
Entonces tenemos que reducir la exposición de los niños a eso, y la primera es la parcela escolar.
Uh-huh. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias.
¿Se quiere?
¿Se tiene un estimado de cuántas parcelas escolares hay aquí en el municipio? Y si ya se ha hecho también un acercamiento con todas estas, porque el caso del metidero podría ser un estimado de lo que pasa en los demás.
Sí, obviamente lo que pasa aquí puede pasar en los demás, ¿sí? No se ha determinado. Yo creo que es algo que necesitamos trabajar. Obviamente es por ejido, ¿sí? No es por comunidad, es por ejido las parcelas escolares. Más bien es algo que tenemos pendiente de ubicarlas geográficamente, ver la superficie, hacer un diagnóstico de cómo la están trabajando, y con la experiencia que generemos de aquí, pues ir trabajando con ellos también, ¿sí? Ver el marco legal que nos apoye con la Procuraduría Agraria para ir trabajando luego con las demás.
Muy bien. Muchas gracias, doctor.
Señal estatal.
En la señal de nuestro estado, la FEU urge regresar a las aulas en agosto ante las dificultades que se han enfrentado las y los alumnos que han tomado clases en línea desde hace casi año y medio por la pandemia del COVID-19. El presidente de la Federación de Estudiantes, Javier Armenta, dijo que el regreso a las aulas es urgente. La FEU, en conjunto con el colectivo de huerto comunitario Tlacuache de Huentitán, urge a las autoridades a realizar un diálogo público abierto a la ciudadanía con el fin de debatir sobre la construcción del distrito Iconia en un predio del Parque Huentitán, aseguró así el presidente Javier Armenta, líder de esta comunidad estudiantil. Hasta ahora solo la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha acercado a escuchar su petición, dijo. Ni el Poder Judicial, ni el Congreso del Estado, ni el gobierno tapatío o el estatal se han reunido con ellos. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
México crecerá a un promedio del 2.2% durante los próximos 4 años, dice Citibanamex. La economía mexicana crecerá a una tasa promedio del 2.2% los siguientes 4 años, advirtió este lunes pasado Citibanamex. De acuerdo con el estudio Indicadores Regionales de Actividad Económica 2021 a nivel estatal, se anticipa que el desempeño económico continúe diferenciado, sin moverse hacia un escenario de convergencia que permitan disminuir las brechas actuales y en donde gran parte de los estados del sur se mantendrían lejos del desempeño y del nivel de bienestar alcanzado en otras regiones del país. Precisó también que pese a que en el año 2020, con excepción de Tabasco, todos los estados del país tuvieron una contracción económica, por lo que ahora los resultados a nivel nacional de la actividad económica apuntan a una recuperación sostenida con mayor dinamismo del sector externo vía las exportaciones manufactureras, que serían impulsadas por una mayor demanda externa, principalmente de Estados Unidos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Inglaterra levanta casi todas las restricciones por el COVID-19. Inglaterra levantó el lunes casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus en una jornada bautizada Día de la Libertad, pese a un aumento de los contagios que preocupa a muchos científicos y políticos.
El Día de la Libertad. Así se ha llamado en Inglaterra a la jornada en la que se levantaron casi todas las restricciones sanitarias para contener el coronavirus. En las primeras horas del lunes, miles de jóvenes asaltaron las discotecas de Londres, ávidos por disfrutar de la fiesta sin restricciones. Esta noche se siente como la víspera de Año Nuevo, es muy especial. La gente lo está tratando como un evento de Nochevieja. Lo llamamos la víspera de la libertad.
Estoy absolutamente eufórica, así es mi vida, mi alma, me encanta bailar. Me hace sentir muy bien.
No obstante, en el conjunto del país reinaba cierta cautela. Lejos de la euforia despertada meses atrás, con el fin del duro y largo confinamiento invernal. No voy a ir a un club nocturno, no voy a contraer el virus, no voy a subir a un avión, pero creo que convivir la vida normalmente es suficiente. No te va a pasar nada, pero sí, si vas a estos lugares, el riesgo es alto.
Necesitamos vivir con este virus, pero creo que deberíamos seguir usando las mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público y eso.
El primer ministro Boris Johnson se limitó a pedir prudencia y desoyó los ruegos de un grupo de influyentes científicos internacionales que advirtieron del riesgo de socavar los esfuerzos de control de la pandemia no solo en el Reino Unido sino en otros países. El mandatario inició esta nueva etapa aislado tras haber estado en contacto con su ministro de Sanidad que dio positivo al virus. Reino Unido es uno de los países más enlutados de Europa por la pandemia y registra el mayor número de contagios diarios en el continente. Actualmente son más de 50.000, pero el gobierno considera que pueden llegar a 100.000 durante el verano boreal.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta Phil.
Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y les doy la bienvenida a esta sección dedicada a la literatura. Sé que estamos en una época en donde todos deseamos perseguir nuestra felicidad al estilo Joseph Campbell y su famoso viaje del héroe, como en las películas, encontrar nuestros sueños y sentirnos satisfechos con la vida. Pero en esta ocasión quiero recomendarles un libro que habla de todo lo contrario, de la tristeza. Se titula Ordesa y está escrito por una de las plumas contemporáneas más extraordinarias en lengua castellana, Manuel Vilas. Un trabajo publicado en 2018 y que se ha convertido en su obra más personal, pues se atrevió a hablar de su vida y recuerdos desde una mirada nostálgica y depresiva. Ordesa ha sido muy bien recibida por la crítica y se ha convertido en todo un fenómeno en España. Se vendieron más de 100.000 ejemplares en un año y se ha traducido a 14 idiomas. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas precisamente por el desgarro y la emoción con que está escrita. He leído a gente que la ha encontrado monótona y repetitiva y sí creo que puede ser difícil para muchos lectores. Sin embargo, Vilas es considerado uno de los mejores poetas en la actualidad y Ordesa tiene esa calidad literaria que te permite disfrutar cada página de este libro aun cuando no te sientas identificado con su aflicción. También le aplaudo su decisión de hablar desde el dolor. A nadie nos resulta fácil reconocernos tristes. Por alguna razón nos hace sentir vulnerables o expuestos y es mejor esconder la desolación donde nadie más la vea. Es un libro de memorias desordenadas, pues pasa de un recuerdo o de un acontecimiento a otro, que son descritas desde la perspectiva de un hombre de 52 años, recién divorciado, que intenta superar sus problemas de alcoholismo y a quien le pesa profundamente la muerte de sus padres. Y desde esa mirada todo parece estar pintado de amarillo. Para él, el amarillo es el color del dolor. Les comparto un fragmento del autor hablando acerca de lo que le llevó a publicar Ordesa.
A primeros del año de 2018 publiqué una novela que era el relato de la historia de mi vida. Ese libro se convirtió en un abismo. Dentro de ese libro habitaba la historia de mi familia, Bach y Wagner, mi padre y mi madre. Metí a mi familia en un libro que tenía música y es la cosa más hermosa que he hecho en la vida. ¿Estás loco?, me dijeron muchos. No, es solo amor, contesté. Solo amor y necesidad e ilusión. Cuando hablas de tu familia, esa familia regresa a la vida. Si escribía sobre mi padre y mi madre y lo que fuimos, Volví al ayer y era poderoso y bueno. Eso era todo. Eso fue lo que hice.
Como dice la contraportada, Ordesa habla sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto y sobrevivimos. Ordesa, de Manuel Vilas, está publicado por la editorial Alfaguara y lo pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y los espero la siguiente semana. Salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.